Aquí comienza Espacio Joven.
¿Qué quiere decir Pablo en la carta a los romanos?
En esta temporada vamos a descubrirlo juntos.
Nuevamente, acá estamos contentos de tener un episodio más de nuestro podcast. Con la lección ya 10, ha pasado rápido este trimestre y el tema de hoy es el sacrificio de Jesús y nuestro sacrificio. Pero antes quiero saludar a Damián y a Mika.
Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno estar una vez más con ustedes y con todos los oyentes.
Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema interesante que es un poco de la autoestima, un poco de sacrificio y un poco de entre el orgullo y bueno, lo que, no me voy a adelantar más.
Sí, sí, por favor, no me quemes la pregunta, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Quién nos ha hecho esta pregunta? Parecemos adolescentes, aunque somos bien jóvenes todavía, tenemos algo de adolescente en el corazón. Y creo que esta pregunta todos nos la podemos hacer y el entender esto o el caer en cualquiera de los extremos al autopercibirnos puede ser peligroso.
Sí, porque puede caer en un extremo del orgullo, el pensar de que soy lo mejor del mundo, los demás son lo peor, yo estoy re bien, no tengo nada que cambiar.
El problema lo tienen los demás.
Claro, viste, como que yo estoy perfecto. Ese puede ser un extremo. Pero, ¿y el otro extremo cuál puede ser?
Y mirarme mal, rebajarme ya como más o menos como que una alfombra que se pisotea así, ya se puede rebajar como por un lado eso, o por otro lado, como decían recién, ¿no? Un re orgullo como ese gato que mira al espejo y ve, en vez de un gato ve a un león, ¿viste?
Creo que acá hay un... podríamos hacer una especie de filtro, no sé si en el Instagram vieron que una vez está así medio recién levantado, pone un filtro y se ve todo mucho más equilibrado, hasta más lindo. Acá hay un filtro que para mí me parece interesante, que le pone equilibrio a esto, que es Cristo, porque Él nos considera pecadores, ¿no? Y si nos quedamos con esta idea podemos caer, uy, soy un pecador, no sirvo para nada, pero al mismo tiempo perdonado por gracia. Y esto como equilibra y pone el quiénes somos en una manera mucho más integral.
Sí, y Ellen White dice también, una cita muy, muy linda, dice: Cristo pagó un precio infinito por nosotros y desea que nos valoricemos de acuerdo con dicho precio.
Es interesante porque Damián allí dice que el valor que nosotros tenemos es adquirido por lo que Cristo hizo. Es decir, no me puedo decirme, ah, qué capo soy, qué bueno que soy, pero al mismo tiempo tengo un valor por lo que Cristo hizo por mí.
Totalmente, totalmente. La base de la autoestima del cristiano está en la cruz. La base de la autoestima está en Jesús. Y qué hermoso encontrar un equilibrio justo, real, ahí pensar, bueno, yo soy hijo de Dios, sí, soy un pecador, como hablamos ya en otro episodio, aprendiendo de lo que dijo Pablo, el peor pecador, pero también soy un pecador perdonado, soy un hijo de Dios. Y en este contexto, entonces, somos llamados a hacer sacrificios vivos.
Sí, a reconocer, bueno, que todos tenemos dones dados por Dios, por el Espíritu Santo. Y lo importante no es cuáles son los dones que tenemos, lo importante no es comparar a él tiene mejor don o ella tiene mejor don que yo, sino que lo importante es usarlos para la gloria de Dios. Y vivir
la
así...
La función, ¿verdad, Mica?
Exacto, sí, la función, y vivir así una vida de sacrificio vivo, que se viva en amor, como dice Romanos 12.
Sí, todo el capítulo de Romanos tiene varias temáticas muy interesantes, pero esta me llama poderosamente la atención. Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Hay dones, hay acciones que se ven más y hay otras que pasan más desapercibido. Ahora, que se vean menos no significa que sean menos importantes. Y creo que acá volvemos a lo mismo. Cuando entendemos que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, por Él, por lo que Él hizo por mí, ya no es importante si me ven o no me ven, si es tan visible lo que yo hago o no. Y lo que toma valor es lo que yo realmente soy, incluso cuando nadie me ve. De eso se trata, ser un sacrificio vivo.
Todo Romanos habla mucho de la justificación por la fe. Y hasta el capítulo 11 explica montones de cosas y podemos decir que a partir del capítulo 12 viene como un separador de algo muy práctico y aplicaciones prácticas. Y acá va, por ejemplo, el capítulo 12 de cómo vivir el cristianismo, devolver el bien cuando nos hacen el mal, vivir en paz con todos cuando dependa de nosotros, ser empáticos, cuidar del otro, etc. Y hay una frase tremenda, Arena White, que dice: el argumento más poderoso en favor del evangelio es un cristiano amante y amable.
Es interesante, bueno, voy a leer los versículos de Romanos 12, que dice Romanos 12, 9, el amor debe ser sincero. Versículo 10, ámense los unos a los otros, respetándose y honrándose mutuamente. Versículo 12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Versículo 13 dice, ayudar a los hermanos, practicar la hospitalidad. Versículo 16, vivir en armonía, no ser arrogantes. Y hay un montón de consejos de lo que es ser un sacrificio vivo.
Esto de amarse unos a los otros, se usa una palabrita que tiene que ver con el amor fraternal. O sea, el mismo amor que tengo a mi hermano, a mi papá, a la familia, el mismo amor que tenemos que tener a otro hijo de Dios como yo. O sea, el mismo amor que tengo, y es muy fuerte si uno se pone a pensar, porque es más fácil capaz que amarle al papá, al hermano, si bien uno puede pelear, pero es mucho más fácil amarle a él que a un desconocido. Y acá Pablo plantea algo bien fuerte, amarle a todos, que todos son hijos de Dios, un amor bien extremo.
Y esta es la base del reino de Dios. O sea, y yo pienso y comparo, ¿no?, nuestros reinos, nuestros países, nuestros gobiernos, hasta el fútbol, y podríamos meternos casi en cualquier área de este mundo, se construye en base de poder, de dinero, de riqueza, de fuerza, de control, hasta de manipulación en algunos casos. Ahora, cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús se asocia allí con ciegos, con personas que no podían caminar bien, con leprosos, y todo eso tenía esa base en ese amor del que mencionaba Damián, y que aquí Romanos 12 nos anima a poder vivir y practicar. Es decir, todo lo que recibimos por gracia como regalo de Dios en forma inmerecida, ahora se transforma en acciones reales, concretas, no para salvarme por lo que hago, sino porque entiendo el gran valor de lo que Dios hizo para mí.
Sí. Y hay una cita que me gustaría compartir de Elena de White que dice: los que Dios elige como sus trabajadores no siempre son talentosos en la opinión del mundo. ¿Qué piensan ustedes?
Y sí, no siempre el talento puede ser así tan visible para el mundo, pero como hablamos en otros episodios, Dios mira el corazón y Dios mira lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios.
En ese texto que vos estabas mencionando recién, que es de Samuel, el propio papá de David no consideraba a David, ¿sí?, como uno de sus hijos digno de ser rey. Le presenta a Samuel otros, y es en ese contexto donde Dios dice: yo no miro lo que está delante de los ojos, sino que miro el corazón. Entonces, qué interesante. Y Dios no está tan preocupado por la persona más talentosa, sino por la persona quizás más humilde o más dispuesta para trabajar para él.
Sí, y la cita sigue diciendo: al abrir el corazón a la verdad, estas personas, los que eran, según la opinión del mundo, no eran tan talentosos, se hacen sabios en y a través de Cristo. Sus vidas inhalan y exhalan la fragancia de la piedad. Estudian la mejor manera de seguir el ejemplo del Salvador, de llevar la cruz y negarse a sí mismo. Y se complace cuando son apreciados, porque son eslabones de su cadena de servicio. Y es su deseo que cada instrumento humano comprometido en el trabajo para él sea reconocido, por pequeño que sea el trabajo que hace. Pasan por alto a estos humildes y contritos trabajadores, pero Dios no los pierde de vista ni por un momento.
Qué hermoso pensar que Dios tiene en cuenta a cada trabajador, a cada servidor, y algo así por ahí no muy predicado, que lo que dice acá en la cita que Mica leyó, la partecita que dice: se complace cuando son apreciados. Por ahí no se habla mucho, che, qué bien que hiciste eso, pues, para gloria a Dios, por supuesto, pero por ahí no, por ahí pensando, bueno, che, hay que ser humilde y eso. Pero acá dice la cita: se complace cuando son apreciados, o sea, cuando se valora correctamente y uno puede dar para la gloria de Dios. Mirá, hermano, esto lo hiciste bien, gracias a Dios, y está bueno, y Dios quiere que se reconozca esto. del trabajo que se hace para Dios puede ser testimonio para otros.
Entonces, resumiendo quizás alguna de las ideas, somos llamados a hacer un sacrificio vivo, con ese equilibrio, entendiendo que somos pecadores perdonados por gracia y que el Señor, a través de nosotros y por lo que Él hizo ya por nosotros, Él quiere instaurar el reino de Dios de esta manera distinta, en una forma práctica, en una forma vivencial. Desafío y medio para todos nosotros en este mundo. Y creo que con la ayuda de Dios lo podemos hacer. ¿Oramos? Querido Dios, Señor, ayúdanos a poder poner esto por práctica. Que realmente podamos vivir como tú deseas que vivamos, entendiendo que el valor que tenemos es dado por ti y que tú nos llamas a que nuestra vida sea un sacrificio vivo y que los otros puedan ver a Jesús a través nuestro. En el nombre de Él oramos. Amén.